Vamos al lío, pillo.
Venga.
Espera, quito el reloj.
Yo me lo dejo. Oh. Hostia. Este Casio, te juro que tenía uno igual hasta los veintipico años, le tenía un cariño. Eso es brutal.
Este...
Tiene luz, ¿no? Y todo.
Claro, este es de la luz. Este
es brutal.
Mira, con luz, con luz. Se lo encontró el otro día, mismo gente.
Pues ya está. El que perdí yo con veintipocos, tío.
Ah, claro, lo perdiste con 21 años y se lo ha encontrado ahora, claro. Ahí está. Relájate, este ya no se mueve de mi muñeca más. Vamos al lío, tío.
Venga.
Espérate, dale. Que abro el guioncito. Aquí. Vamos ya.
Va.
Bienvenidos a Funatic Channel, el ático para ludómanos en general y concretamente a este, el 32º episodio de su programa Pienso, Juego, Existo. O sea, me acordaba esto de las Ludo Ergo es un juego, pero digo, que yo qué sé, era por hacer el de esto con luego. ¡Hasta juego, Lucas! ¿Te mola más?
No. Muy mal. Eso está empezando mal.
Pero yo qué sé. Venga, no vamos a dar nunca con la tecla. Vamos a dejarlo en Funatic Channel, el podcast. Como siempre, tengo junto a mí a la montaña rusa del análisis, al tren de la bruja de la opinión, The Black Meeple.
Es peor el tren de la bruja, ¿eh? Es peor el tren de la bruja, tío.
Y plash, plash, con tu escobita.
Que siempre hay el cafre que le quita la escoba, tío.
Sí, claro, que va
qué,
eso.
Qué asco de peña.
Ya han sustituido ya en muchos sitios la escoba.
Ajá.
Ahora por globos. Globo de estos largos, inflables de hacer figuritas, pues eso.
No, ay, no mola, tío.
Ya, pero si te lo quitan, te llevas un globo, no me vas quitando escoba cada dos por tres. Bueno, hemos tenido una semana en la que, yo por lo menos, esta quincena, en la que no he tenido la oportunidad de jugar demasiado. Pero bueno, alguna cosita hay. Tú, bueno, yo no, sí veo que viene cargado para no dado viaje.
Bueno, yo no. Bueno, novedades no tengo muchas, pero jugar he jugado bastante. Sigo en la línea. Este año ya vamos por mayo y no hago nada más que rejugar cosa buena y novedades no demasiadas.
Yo las novedades tengo alguna que está por venir. Luego te pregunto al final a qué estamos esperando a ver qué.
Venga.
A ver qué le vamos a querer dar durante esta quincena. Bueno, sin más dilación, vamos con el cuerpo principal de este programa que hemos jugado.
Madre mía, la montaña de juego que hemos jugado ya.
Cállate, anda. Sigue subiendo y ahorra aire.
Muy bien, señor, como he dicho que yo no tengo demasiada cosa, que alguna hay, y de hecho jugar conjuntamente solamente hemos jugado a dos cosas. Hemos repetido Wingspan, ¿vale? Y también hemos jugado a Great Western Trail con su expansión.
Exacto, para que tú la probases, que sé que es un juego que te gusta mucho. Y tuviste la oportunidad de probar la expansión.
Sí, señor. Un juego diseñado por Alexander Pfister, ilustrado por Andreas Resch y editado en español por Más que Oca. De 2 a 4 jugadores, la comunidad dice que mejor con 3. Yo voy a estar de acuerdo. ¿Vale?
A mí me gusta más con 3 también.
De 75 a 150 minutos, para mayores de 12 años y un peso de 3,69. Pues un juego que de mecanismos es bastante sencillito, quiero decir que es fácil de entender porque vas moviendo tu muñeco en una vía unidireccional, tenemos que salir de un punto y llegar al final del camino para vender nuestras vacas, que es lo que hemos ido comprando y gestionando básicamente durante todo el caminito, parándonos en diferentes losetas, en diferentes localizaciones, haciendo aumentar nuestro recorrido de tren para poder entregar vacas más lejos. Y la verdad es que gracias a este sistema de movimiento caes en la losa y la losa con una iconografía meridiana te dice lo que tienes que hacer,
sí,
¿no? Pero luego llegar a sacar una buena tajada en puntos en el juego es bastante complicadete.
Es un juego que no es eso que dices tú, es sencillo, pero no es sencillo, no sé cómo decirlo.
Sí, ¿no? Que yo de reglas es muy sencillo, es muy claro, el mecanismo en sí, pero luego exprimirle el jugo a todo lo que tiene...
Juego que le he echado ya 30 y largas partidas, creo, también. Y hay partidas que lo ves, que la cosa no va. Que vas a contrapié de todo, que vas tarde, que todo el mundo ves cómo está vendiendo vacas y tú no...
Sí.
O sea, que no le has cogido el pie, entras con el pie cambiado a la partida.
Ese fue el error que yo cometí en la partida última que jugamos juntos, esta que estamos comentando, porque yo no había vendido nada y vosotros ya habíais vendido una vez e ibais por mitad de camino de la siguiente, ¿no? Uh-huh. Y es importante no perder pie en esto.
Sí.
Al final de la partida vosotros ya habíais vendido vacas dos veces más que yo.
Es muy
y
importante.
Esto es importante, a pesar de que, bueno, tampoco lo hice demasiado mal, lo que significa que, a pesar de haber vendido vacas dos veces menos, las que vendí, las optimicé bien, ¿no? Pero no me permitieron, esa par de veces que no vendí, no me permitieron
hacer. Lo que pasa es que con la expansión parece que no, pero le da un aire bastante diferente.
Claro, yo es que quería probar esto.
Claro.
Yo quería probar a ver qué era esto de la expansión y poner cositas y poner casitas en sitios para poder llegar a otras localizaciones que te van a dar otras cosas. ¿Qué pienso de la expansión de este Rieles hacia el norte? Se llama, ¿no? Rieles hacia el norte, si no recuerdo mal. Pues la verdad es que creo... no. Claro, como tú siempre tienes que moverte por esas localizaciones y llegar al final y vender tus vacas, y cuando vendas tus vacas haces lo que tú creas oportuno con el dinerito y estas cosas que te ha dado, pues no le aumenta duración.
No.
Básicamente, tú... recorres, llegas al final, vale, ¿dónde quieres poner tu disco de localización? O poner tu casita, o poner lo que sea, vale, ya está, y vuelves otra vez al principio. ¿Le añade complejidad? Tampoco mucha. Digamos que lo que añade básicamente son opciones, ¿no? Opciones donde desarrollarte, sí, y opciones para puntuar.
Eso es.
Y de dónde sacar otros elementos que poder gestionar, ¿no? Básicamente es lo que le añade. No poco.
No, añadiendo poco, añade sutilezas que le dan, no sé, un perfil nuevo a la partida. Siendo el mismo juego base y que no cambia en cuanto a estructura, sí que le da un aire como fresquito y que si tienes muchas partidas, como era mi caso, notas que hay una renovación.
Yo, la verdad, yo ya sabes que para mí el básico es un juego estupendo y no veo la necesidad de implementarle la expansión, pero tampoco... voy a decir que no a ponerse.
Pues yo creo que cuando ya lo tienes muy, muy jugado, se convierte en algo imprescindible.
¿Pero no crees que cuando lo tengas otra vez igual de jugado, la expansión se va a quedar igual de corta que el básico y vas a tener que ponerle otra cosita más?
Puede ser, veremos.
Pues esto, pero por suerte tenemos muchas más cosas y se puede quedar en barbecho y darle un poquito de respiro, ¿no? Digo yo. De todas maneras, para mí es un juego muy recomendado. Great Western Trail, para mí es una de las joyas del señor Alexander Pfister junto con Mombasa.
El cual yo sigo prefiriendo.
Lo sé,
también lo he jugado últimamente mucho. Este año lo he jugado ya varias partidas también.
Sí. Me gusta mucho Mombasa también. Yo lo recomiendo los dos a tope. Luego tiene otras cosas que, bueno, no son tan potentes, por decirlo de alguna manera. Pero estos dos creo que ahí puso una picota. Muy bien. Esto ha sido Great Western Trail, concretamente con su expansión Rieles hacia el norte. Señor, dígame usted qué me trae.
Pues a ver, ¿por qué empiezo? Yo insisto, tengo como mucho Eurogame clásico o clásico moderno, que creo que son muy buenos juegos. No sé por cuál empiezo. A ver. Mira, el otro día vi tu vídeo, voy a empezar por ahí. Vi tu vídeo de, aprovechando que lo he jugado, me lo compré y lo he jugado con mis hijos y ha triunfado. El Stone Age Aniversario me compré.
¡Ja! ¡Ha picado!
Sí, sí. Y bueno, aproveché eso para ver tu vídeo, que no lo había visto, un poquito las diferencias, que no son muchas.
No son muchas.
Y tampoco alteran el juego, son más estéticas que funcionales. Sí. Pero bueno, es un juego, como tú bien dices, y lo tienes considerado como eso, como un juego, uno de los juegos de iniciación en la mecánica de colocación de trabajadores.
Sí.
Es casi un clasiquísimo para iniciar en eso.
Totalmente.
Y en casa funciona muy bien con el pequeño, que es menos jugón.
Que era tu objetivo también, por otra parte,
¿no? Era mi objetivo, lo cogí para eso. Porque sabía que el tema le iba a gustar más y le ha enganchado y ya hemos jugado tres partidas.
Estupendo.
Y muy bien, ha funcionado. Y muy bonito. A los niños les gusta más el tablero...
¿El original?
No.
Ah, el invernal.
Sí, sí,
A mí me gusta más el antiguo también. Me gusta más el original porque, no sé, el detalle de en el color y todo esto. Cierto es que el invernal es evocador en otro sentido, Pero bueno, a mí me gusta más el clásico, ¿no? Ya sabes que yo tengo una cierta debilidad con Michael Menzel, que es el ilustrador del juego, y esas escenitas que tiene ahí en el poblado, que básicamente son las que se reproducen por el lado invernal. Pero, no sé, como es todo mucho más monocromático, ¿sabes? El otro lado, no sé, me gustan más los cálidos y me gustan. Pero bueno, el juego por el lado invernal es precioso.
Es muy bonito.
Muy bonito, es muy bonito. Y la portada también es muy bonita y la edición con la letra así en laminado dorado y esto está estupendísima. Yo ya digo en el vídeo que no te va a cambiar la vida, ¿no? O sea, no. Si te gusta mucho tu original y no te apetece necesariamente cambiar, pues no lo cambies.
Sí, yo decía en el blog que el otro día que lo comenté así rápido, que es para muy fans o para gente como yo que no lo tuviera.
Claro, exactamente.
Era el momento.
Exactamente, era el momento.
Porque tienes los dos en uno.
Estoy en ello, estoy contigo en eso. Stone Age, para mí, siempre, de hecho, es un juego de iniciación, pero siempre que me apetece jugarme un colocación de trabajadores más ligerete, así de sobremesa, por decirlo casi, siempre,
lo que
siempre
pasa tiene un huequito. Que siempre se dice eso y se destaca eso, que es verdad, que es una virtud, pero es un juego que jugado con jugones tiene mucho...
Mucho.
Porque las cartas de puntuación y el tempo, y es que si lo juegas a machete en la boca, está...
Sí, sí, sí.
A ver, no es un juego duro, pero
no,
es un juego...
pero tiene...
Maligno.
Es maligno, tiene su qué. Y ver cómo los demás están... Ver que a lo que los demás es decir, tío, tengo que apretar, no puedo dejarle que coja eso porque eso es... Es que claro, como por ejemplo en las colecciones de las cartas de civilización, el aumento de puntuación es exponencial, y tú dices... Como coja esa, que es más o menos la que le tiene que faltar, me casca aquí.
Bueno, y los multiplicadores, sobre todo.
Y los multiplicadores. Está claro que vas a población. No te puedes llevar eso. Es muy... Claro,
claro
tiene,
ahora...
Hay gente que le achaca un defectillo. Y es que, por ejemplo, las opciones, primeras acciones que debes hacer cuando eres jugador inicial están muy claras. Bueno, puedes cambiar dependiendo de cómo esté la partida, pero sobre todo cuando cómo esté la partida de manera ya avanzada. Es decir, puedo sacrificar estas acciones que para
son
primordiales para hacer otras.
A medio plazo.
Pero es a medio plazo, a medio largo plazo. Normalmente, si eres jugador inicial, vas o a subir el registro de agricultura...
A la cabaña del amor.
O a la cabaña, a la choza del amor. Vas a ir a conseguir mi pelitos, ¿no? Claro, esas son las dos acciones. Además, estás cruzando los dedos porque te llegue ya, ¿sabes? Y poder hacerlas, ¿no? Pero ya te digo que eso, hacer esas acciones son las que te van a ayudar para cuando no eres jugador inicial poder desarrollarte de mejor manera. Uy, en tercer caso, si no es ninguna de estas dos, herramientas. Que son las que te van a ayudar a mitigar mucho el azar de los dados del juego, ¿no? Jugar con jugadores que saben estrujar bien el juego tiene
claro,
mucho que...
Y sobre todo quitando la estrategia de la hambruna, como han intentado mitigar, que también está bien, porque...
Es que si no, no tiene sentido.
Claro.
Si no, no tiene
sentido. Yo soy partidario de los de muerte, Meeple.
Yo también. Si no puedes dar de comer, se te muere un muñeco, ya está, ¿sabes? Sí, punto, ya veremos luego qué es lo que pasa. Pero bueno, además yo tenía hecha también... una especie de reglamentillo para esta norma en la que tú obviamente vas perdiendo población hasta que te quedan dos como mínimo.
Bueno, claro.
Cuando tengas mínimo dos ya no puedes perder más, por lo menos que puedas irte a la choza del amor a sacar uno cuando seas jugador inicial o algo así, ¿no? Que claro, que también tienes que tener en cuenta, a medida que vas perdiendo población, en la ronda siguiente es población que no vas a tener que dar de comer. Entonces, vale. Pero también son acciones menos. Está muy autocompensada la estrategia,
el
mecanismo en el que se te muere la población, ¿no? Han decidido simplemente quitar los 10 puntos, perdón, no quitar los 10 puntos negativos, sino que se admita puntuación negativa. Una vez que llegas a cero, si no puedes darle de comer a algún peón, pues menos 10 puntos, ¿no? Pero bueno, yo creo que tendrían que morirse.
Estaría chulo.
Podrán decir la gente, ¡qué crueles sois! ¡Sois unos crueles! ¿Cómo vais a dejar que esas criaturas...? ¿Qué quiere que te diga? La prehistoria es dura. Es dura. Y ahí...
Sí, sí.
Esto es la prehistoria y aquí es donde vais a empezar a pagar.
Sí, sí, yo.
Stone Age. Dígame, ¿qué más tienes?
Voy yo. Mira, voy con una novedad que me ha gustado mucho, que es... Creo que solo una partida, hoy espero repetir. Pero creo que es de lo mejor que he jugado en este año, por ahora, de lo mejor. Un euro para jugones muy molón. Que no me gusta el tema, pero el juego es muy chulo. Y se llama Smartphone Inc.
Ah, la de los telefonitos. De sí. La telefonía.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Que es un juego de Iván Lashin, ilustrado por Víctor Miller Gausa, año 2018, Commodore Games, de 3 a 5 jugadores, pero sin duda alguna hay que jugarlo con 5. Peso de 2,88 para 12 años. Y es un juego de mayorías y de rutas, en el que tenemos que ir vendiendo teléfonos móviles con diferentes prestaciones que tendremos que ir consiguiendo, adquiriendo esas tecnologías.
Pero ir vendiéndolo, ¿cómo? ¿Puerta a puerta?
No, hay un mapa mundial en el empezamos en un continente cada jugador, sí. Y tenemos que ir creando rutas, instalando nuestras oficinas. Vale. Para poder vender allí.
Vale, que es una expansión empresarial.
Eso es. Pero en cada continente te exigen una serie de tecnologías y ahí tienes que ir vendiendo. Tiene un par de mecánicas bastante originales. Luego tiene un tempo que lo hacen totalmente diferente a otros juegos. Y que me ha entusiasmado, de verdad, me ha gustado muchísimo.
¿Tanto?
Sí, hoy espero repetir porque...
Vale.
Y yo creo que te va a gustar. Tiene, por ejemplo, para empezar, la mecánica de selección de acciones. Uh-huh. Tú tienes dos losetas rectangulares que tienen cada una un 3x2, 6 acciones. Bueno, con algunos huecos, creo que tienen 5 y 5, por ambas caras. Y cada icono de esas losetas es una de las acciones disponibles en cada fase. Puedes adquirir tecnología o producir teléfonos, etcétera. Pues tú tienes tras tu biombo que solapar las losetas, eligiendo las caras, dos de las cuatro caras, solaparlas, tapando las propias acciones que te pueden interesar para elegir qué vas a jugar durante esa ronda.
Jolín.
Es muy divertido, es decir, tienes que hacer una especie de puzzle tapando, o sea, vas a tener que elegir y vas a tener momentos de drama, de decir, hostia, necesito conseguir tecnologías, pero necesito expandirme y hacer camiones y moverme.
Sí.
Entonces tienes que taparte tus propias acciones y elegir muy bien qué vas a hacer y qué no vas a hacer. Dentro de esa selección puedes subir el precio de tus productos, tú vas a marcar el precio de tus productos o bajarlo.
Sí.
Quien venda más caro va a jugar el último.
Uh-huh.
Y quien venda más barato va a jugar primero. Con lo cual, cuando la partida está avanzada, los continentes tú solo vas a poder vender donde tengas representación. Pero hay un espacio limitado de demanda. Y si se llena, se llena.
Y ya no vendes.
Entonces hay un dramita de, hostia, vendo muy alto para ganar mucha pasta vendiendo, pero me arriesgo a que me quede menos hueco. Aunque si me he expandido bien, me habré hecho hueco en el mapa. Muy bien, súper interesante, súper interesante. Luego hay una fase de adquirir cada ronda por orden de turno. Si lo has elegido, si has puesto un icono, puedes elegir una loseta nueva que aumenta tu número de acciones.
Uh-huh.
Que vas a poder integrar en el puzzle de aumentar acciones.
Sí.
Es muy bien, muy original. Además, una duración excelente. Una duración de 1 hora y 10, 1 hora y 20, para un juego con unas decisiones muy molonas.
Qué guay.
Y está agotado en todos sitios. Pero...
Bueno, es uno de esos juegos que no creo yo que tarde mucho en... ¿No está en español o sí?
No. Va a salir en Kickstarter. Una...
¿Otra vez?
Otra vez, con alguna mejora, aunque el tablero, por ejemplo, el tablero es... tiene una calidad, con los huequecitos para poner las...
Ay.
Para poner las oficinas y... Muy bien, a mí el diseño gráfico no me entusiasma, es muy funcional y muy frío, pero la calidad está bien. Las fichas no son de madera. Son de estas de como de, no sé, el metacrilato este que no me acaba de gustar.
Sí.
Pero bueno, los componentes están bien en general.
¿Te refieres a cubos de colores?
Sí, bueno, hay figuritas, hay oficinas de como metacrilato de este cortado con láser.
Sí.
Pues eso. Pero bueno, yo si sale me lo voy a plantear, ¿eh?
Hombre, es un material, aparte de esto ya es un apunte un poco pijotero, ¿no? Es un material mucho más acorde con el tema que la madera.
Sí,
¿no?
Sí, sí. No, toda la ambientación así fría y tal, y la estética, va con el tema. Pero ayer lo hablábamos. ¿Qué queréis que os diga? Yo preferiría tener pastores y que pudieran vender ovejas y tener granjas. Yo preferiría eso.
Madre mía, de verdad.
Lo siento. Tanta tecnología. Porque claro,
tú... Pero puedes... luego os cansáis de los temas.
Yo no.
Bueno, tú no. Tú porque eres más rural que un arao. Pero...
Yo no tengo problema, pero claro, mira, las tecnologías son pues eso, wifi o batería de larga duración. Tú sí. Puedes ir adquiriendo eso para luego ir a vender. Por ejemplo, en Estados Unidos te puedes vender con wifi, con 4G, con batería de larga duración. Pues eso, vacas y caballos.
¿Con Bluetooth?
Y acero.
¿Tienen
acero?
Bluetooth, pues no valen para el juego. Vale, tío. Esto era Smart Funk Inc.
Muy chulo.
Muy bien, tío. Bueno, yo voy con uno. Voy con uno que tenía hace tiempo, hace mucho tiempo que le jugué una partida. Después, al cabo del mucho tiempo, le volví a echar otra. Y ahora, al cabo del bastante tiempo, otra vez, le he vuelto a echar otra, ¿no? Que es Mundus Novus.
Uf.
Sé que a ti no te tira mucho. Es un juego de 2011, diseñado por Bruno Català y Serge Laget, ilustrado por Vincent Dutret, editado por Asmodee, de 2 a 6 jugadores, la comunidad dice que mejor con 4, 45 a 60 minutos, 14 años, la comunidad dice a partir de 10, y un peso de 2,19. Es un gestión de mano, tría y colecciones. Básicamente, ¿vale? Nosotros tenemos, la primera fase es una fase de calaveras, que si en algún momento de la partida hemos conseguido calaveras, esto nos permitirá robar más cartas para aumentar nuestra mano en las fases de juego, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego, el jugador inicial, el jugador que se considera como maestro mercader, dirá cuántas cartas de la mano, con un mínimo de 2, cada jugador tiene que ofrecer. Se pondrán encima de la mesa cara arriba, y ahora, este es un sistema de tría un poco curioso. Empezando por el mercader decidirá de quién toma una carta de las que ha expuesto. Ese jugador al que se la ha quitado, elige ahora a quién le quita otra carta. Y así iremos quitando cartas hasta que se hayan quedado en la mesa ninguna, ¿no? Hasta que estén todas las cartas que se habían propuesto, estén en las manos de los jugadores. Y esas manos nos servirán para hacer colecciones, de dos maneras. O bien hacemos colecciones para ganar dinero, o bien hacemos colecciones para conseguir cartas de personaje que te van a dar unas habilidades permanentes durante toda la partida. Es un juego con muchos matices, sé que a ti no te gusta, a mí tampoco me explota la cabeza, quiero decir, no me parece una maravilla mecánica, pero sin embargo creo, cada vez que lo juego, creo que le veo algún matiz que no la había visto anteriormente. ¿Qué pasa? Que como las partidas están tan dilatadas en el tiempo, pues no tengo oportunidad de terminar de probarlo en caliente, ¿no? De decir, mira, la partida de la semana pasada pasó esto, y la partida de ayer ocurrió lo otro, y hoy he intentado esto para poder hacer no sé qué. Porque al fin y al cabo tampoco es un juego excesivamente largo. Ves quién tiene oportunidad de ganar, ves cómo vas. Ah, vale, perdón, porque te digo. Porque es una manera de ganar dinero, porque una de las condiciones de victoria es llegar a una cantidad de dinero. Uh-huh. Y la otra condición de victoria es hacer una colección completa. ¿Vale? Bueno, también hay unas reliquias que te permiten ser comodines en ciertos momentos, ¿no? No me ha disgustado. La verdad es que es un juego que no me ha disgustado. No sé por qué. Sé que tampoco es tu estilo, pero tampoco sé por qué lo desdeñas tanto. Y creo que es porque cierta gente ha puesto el juego por las nubes.
No sé, yo jugué hace muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, pues mira, probarlo, tampoco reprobarlo, tampoco sí. Me importaría. Pero la partida que jugué hace milenios no me dejó.
Bueno, le daremos un tiento a ver si, claro, también vas condicionado un poco a decir, ya. No sé, ¿no? Pero bueno, dale una porque igual te sorprende y le ves ciertos matices, porque es un juego sencillo, pero relativamente rico. No sé, yo me gustaría jugarlo más a menudo en caliente para terminar de conformar qué es lo que siento con el juego. Que tú sabes que yo soy una persona que me jacto de ser sensitiva, en este sentido, bastante sensible, y que me gustan las sensaciones. Intento captarlas rápido, normalmente casi siempre en positivo, porque, jolín, me gusta jugar, ¿qué quieres que te diga? Pero en este caso estoy ahí, en ese que es, no me aclaro muy bien, ¿vale? Así que si me haces el favor y le podemos echar alguna partida prontito, que no se me dilate mucho en el tiempo, y me puedo conformar.
Lo haremos.
Y ver qué hago con él, porque aunque te parezca mentira, bueno, mira, luego vamos a abordar el tema. Que tú decías, tú es que no vendes. He vendido mucho.
Ya.
Mucho he vendido últimamente.
Has cambiado el chip.
Sí, señor.
Y eso está bien.
Así que esto fue Mundus Novus. Os mantendremos informados en próximas ediciones. Señor.
Venga, sigo yo con mis clásicos. Bueno, juegos que estamos jugando mucho últimamente aquí en la cueva, pues uno de ellos es un juego que nos gusta bastante, a pesar de que tiene una fama de frialdad tremenda, que es Bruselas 1893.
Me parece una maravilla mecánica.
Yo soy muy fan de este juego. También he jugado 20 largas partidas.
Y... cierto que es frío, seco, como la mojama.
Sí, pero
es
sí,
muy
pero no,
rico.
Porque,
es
a ver,
rico,
curiosamente es cierto que el juego es un poco seco, pero curiosamente tiene interacción.
Sí, eso sí.
Porque tienen mucha competencia, entonces es un poco esquizofrénico, que es verdad que juegas muy, muy, muy secote, pero luego hay unas toñas ahí por las mayorías.
Por las mayorías.
Y por las cartas que se están subastando.
Y por las selecciones de acciones.
Pues a ver, vamos a hacerle una ficha así un poquito rápida. Es un juego de Etienne Esperman, que este hombre solo ha hecho otro juego hasta ahora, que es Essen the Game, de 2014.
Maravilla mecánica.
Es una de las basuras más grandes que he jugado en mucho tiempo.
Voy a decir un detalle sobre este juego. Siempre que hago la presentación, en algunos episodios, en la mayoría de los episodios, meto juegos, algún juego nuevo que a ti no te gusta, para quemarlo, o para que le dispares, o lo que sea, ¿no? Essen, y siempre transformo, o siempre hago yo la portada, ¿no? Sí. Digo, en vectorial. Essen the Game es el único juego que cogí la portada y lo puse tal cual. Puse la foto tal cual y en ese le prendiste fuego.
Fue,
the Game
fue terrible.
Sé que es terrible. Y además sé que no eres el único en opinar esto.
Es que además creo que lo jugué un Essen allí con él. Y nos debió ver la cara de querer morir allí. Y vamos. Bueno, pues este hombre que hizo esta tamaña basura, por otro lado hizo esta joya que es Bruselas. Pero no ha hecho
Bruselas,
nada más.
1893,
sí. Y está ilustrado por Alexander Roach, que es el autor de, bueno, el ilustrador de Troyes y de Carson City, un señor ilustrador también. Que no se prodiga mucho, pero...
No mucho, pero...
De 2013
es
ya...
Es un ilustrador muy particular, porque a pesar de que Bruselas tiene un aire muy añejo, ¿no? Muy, muy de la época, muy de 1893, con un trazo muy así. Troyes es...
Sí.
Es también, pero muy de la época. Sí. O sea, quiero decir
sí
que se
adapta,
nota,
se adapta
a la
se
temporalidad.
Ve el estilo, pero se adapta.
Pero la temporalidad. Y con Carson City le pasa una cosa similar.
Sí, sí.
Se ve el estilo suyo, pero está muy adaptado a la temporalidad del juego, ¿no?
Pues es de Pearl Games, de cuando Pearl Games hacía auténticos juegazos antes de que lo absorbieran quien no debe absorber. Y
haciendo amigo.
De 2 a 5 jugadores. Es que desde entonces no ha sacado nada así brillante. Bueno, es igual. De 2 a 5 jugadores...
Esto es para otras habladurías, ¿eh? De las compras de editoriales, que bueno, tampoco es que haya que hablar mucho. Yo es que tengo un pensamiento claro sobre esto. Y mira, te voy a decir, la verdad es que creo que Asmodee no lo está haciendo del todo mal.
El comentario era un poco jocoso, ya. Pero que se ha dado la circunstancia que desde que Pearl Game fue absorbida, pues no ha sacado ningún pelotazo como sacaba antes año tras año.
Yo es que, a medida que ha ido absorbiendo, he querido observar que la mayoría de editoriales que ha absorbido han seguido con su línea editorial. Y es que creo que debe ser así. Porque es que si no, al final terminas absorbiendo un centenar de editoriales pequeñas, medianas, le terminas dando una línea editorial muy similar a la de la nodriza, y terminan siendo todos los juegos lo mismo,
claro,
¿no? Si tú,
efecto cuando, globalización.
Claro, yo estaba cuando dijo, van a comprar Istari. Por Dios, que no cambien la línea editorial de Istari. Que a la gente que nos gusta ese tipo de juegos, pues nos gustan los juegos de Istari. ¿Sabes? Como, no sé, como Sila, Amitis y todo este tipo de juegos, ¿no? Cuando compró, yo qué sé, incluso cuando compró Fantasy Flight, fíjate lo que te digo. Por favor, no cambiar la línea editorial de Fantasy Flight, que la tiene muy clara. Te guste o no te guste, pero ese es el
punto. Yo creo que lo han respetado. Simplemente es que Pearl, que ha seguido con una independencia más o menos de funcionamiento, en el comunicado en su momento lo dijeron, que iba a pasar eso, pues no están acertando, ¿no? Yo creo que desde... Bueno, es igual. Vamos con Bruselas, que me pierdo. Que te iba a criticar otro juego que te mola. Da igual.
¿Cuál? No, dime cuál. ¿Qué ibas a criticar? No, sí, dilo.
Es el Posada es de ellos, ¿no?
Ah, sí, no. De Pearl, sí. De Pearl Games, sí.
Ahí empezó...
Nada, ni caso. Posada tiene su qué.
Muy mal. Bueno, de 2 a 5 jugadores, recomiendan con 4, yo estoy de acuerdo, y 13 años, y un peso de 3,59. Que es un juego de mayorías y de colocación de trabajadores, que si no lo tienes fresco te va a costar porque tiene mucha micronorma,
sí,
pero que si lo tienes por la mano es un juego que se disfruta muchísimo.
Sí.
Y que eso, que a pesar de su frialdad y mucha competencia por las mayorías, por el tempo, por llevarte las cartas que se subastan cada ronda en función de mayorías también, un juego que vas corto de dinero siempre, estupendo juego. Y ahora... Este hombre hemos dicho que no ha hecho nada más, pero tiene en la parrilla de salida Bruselas 1897, que es una especie de reimplementación de cartas, pero que dicen que tiene bastantes puntos novedosos y que creo que va a salir por GDM. Por GDM. Creo que va a salir
de Paz Gallego, ¿no?
Me suena que sí.
Bueno, si alguien lo puede confirmar, por favor, que nos lo deje por aquí. Sería un puntazo, porque Bruselas 1893 no está en español.
No.
Y sin embargo va a salir el cartas, ¿no?
Sí.
Curioso.
Pues a ver, yo estaré atento. Estoy atento al 1897 porque es un juego de los que me gusta jugar. Muy bien. El 93.
A mí también, me parece muy buen juego. Bruselas 1893. Dele usted con otro.
¿Voy más? Sí. Venga. Pues mira, voy a hablar de otro que he rejugado estas semanas de nuevo, varias veces, que es Lancaster. Un juego, pues, de Matías Kramer, que es el coautor de Rococo, el autor de Glenmore, el autor de Helvetia. Bueno, que es ya de 2011 también. ¿Cómo pasa el tiempo? Uh-huh. Queen Games, 3 a 5 jugadores, se recomienda con 4, y yo indiscutiblemente creo que se tiene que jugar con 4, con un peso de 2,99. 10 años recomiendan, y es un colocación de trabajadores puro y duro. Pero que lo curioso de este juego, yo creo, ¿por qué insisto en lo de 4? Porque creo que es un juego que tiene una ratio que permite jugar hasta 5, pero que cambia tanto el talante del juego de 4, de 3 a 4 a 5 jugadores. Con 3 es demasiado holgado todo. Todo tienes ancha castilla. Ancha castilla y puedes hacer lo que quieras. Con 5 jugadores, la penalización de un error. O sea, si en el turno 1 te llueven las joyas,
no levantas cabeza.
Se acabó tu partida. Es para llorar. O sea, vas a ir recibiendo... En lo que te queda de partida, te van a maltratar, te van a vejar, te van a humillar y estás... Sí, es... Quieres morir ya, que se acabe eso. Pero con 4, eso es más difícil que las tortas se las lleve siempre el mismo en el turno 1 o 2. Y puedes levantar el vuelo si has recibido alguna torta importante. Tiene muchísima interacción. Porque la gracia es que los meeples son caballeros con fuerza. Pero cuando tú te colocas en una ubicación que tiene unos requisitos de fuerza X, y si no llegas a esa fuerza no te puedes colocar, te pueden echar caballeros de otra fuerza. ¡Salte de aquí! ¡Pam!
Sí.
Y además tú puedes reforzar tus caballeros con ejércitos que los acompañan para expulsar a los otros. Que cuando son expulsados los ejércitos se pierden. Son meeples añadidos. Bien, pues tiene una interacción brutal. Brutal. Y yo tengo la Big Box y el otro día ya estuvimos jugando con las... ya fuimos añadiendo las nuevas leyes, nuevas expansiones. Tiene una expansión que es lo como sería...
¡Ay, las leyes!
Las leyes. Tiene una fase de votación muy divertida. Sí, es muy guay.
Que te he cortado, pero se me ha venido así, se me ha cruzado por la cabeza. ¡Las leyes! ¡Madre mía!
Hay una fase en cada ronda en la que hay que... Los jugadores van ganando votos y tienen que votar por la aprobación de 3 leyes. Hay 3 leyes que ya están aprobadas y 3 leyes que son aspirantes a ser aprobadas. Entonces, claro, según lo que premien esas leyes, vas a votar o no en virtud de lo que hay en la mesa, ¿no?
Claro.
Para no beneficiar a tus rivales o salir ganando tú. Y cuando una te beneficia a ti, pues van a ir a muerte a que no se apruebe.
He de decir que además es un juego que está muy barato.
Sí, últimamente...
Hay lugares donde se está saldando y lo he visto a 22 euretes... Sí. Y es un juegazo, ¿eh?
Sí.
Es un juegazo de colocación de trabajadores, el básico, ¿eh? Tal cual. A 4 es, como tú bien dices, yo lo juego a 3 sin problema, pero a 4 es...
Sí, a 3 se puede jugar, pero...
Es como está más equilibrado y es como para mí funciona mejor también. Y tienes ahí un colocación de trabajadores, un eurazo, por 22 euretes.
Sí, sí.
Y además que coges la caja y dices...
Sí, hay chicha.
Aquí hay cositas, ¿eh?
Y salvo que seas un obseso como yo de exprimir los juegos con 25 o 30 partidas, si lo vas a jugar pues 3 o 4 veces al año, te merece muchísimo la pena.
Sí, muchísimo, muchísimo.
El básico ya.
Sí, 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 sí. Estoy en ello. Estoy
súper
contigo.
Juego.
Estoy contigo. Sí, señor. Bueno, yo voy a terminar. Yo... Vale, que ya he dicho que ha estado más parco en esta semana. Podría hablar de alguno más, pero bueno, podría hablar de, por ejemplo, de la Brújula Dorada, por ejemplo. ¿Sabes la película de la Brújula Dorada? Bueno, pues sacaron De Beer, sacó por encargo.
Nicole Kidman era.
Sí, sacó por encargo un juego que hizo Francesco Nepitello y Marco Maggi, ¿no? ¿Qué te voy a decir? Es un juego de movimiento lineal. De 2 a 4 jugadores, aproximadamente 45 minutos, una hora, muy familiar, o sea que va a tener un peso de 2 como mucho, mucho muchísimo, pero tiene una cosa, tiene Es un juego de estilo euro, con un movimiento lineal y unas colecciones al final, que para puntuar las colecciones tienes que haber conseguido unas fichas al final, si no te van a puntuar pocos o nada. Y luego un sistema de gestión de mano con un... con el aletiómetro, que le llama, que es una flecha que tú tienes que girar, y tanto la punta como la cola de la flecha, pues te va a dar las dos opciones que vas a poder coger, ¿no? Puedes coger la opción de la punta o la opción de la cola, ¿no? Y tienes que ir jugando cartas para ejecutar esas acciones, ¿no? Luego tiene un mecanismo que es el del... que es el interactivo, el que sirve para hacerle la puñeta a los demás, que es el del dirigible, pero es un mecanismo que no... en las partidas que hemos jugado no ha merecido la pena ni usarlo. Entonces, si eso todavía tuviera algo de chispita, te daría picorcito, pero no. Es un juego que mecánicamente está correcto, está bien, pero, ¿sabes? Se queda sin sustancia. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Voy a decir una cosa buena sobre el juego, y es que me gustaría que todos los juegos de supermercado tuvieran esta calidad mínima. Un juego euro que una familia se pueda sentar a jugar. ¿Qué pasa? Que si vas a descubrir inmediatamente después, vas a descubrir otro juego, vas a aparcar la brújula dorada. Así que te lo puedes ahorrar. Y ya está. Esa es la cuestión.
Yo creo, no sé si he tenido yo un déjà vu o tú eres abuelo cebolletas ya y empiezas a flaquear. Porque creo que esto ya lo habíamos hablado, ¿o no?
¿De la brújula dorada?
¿No? Igual estoy yo ya con la neurona floja.
Bueno, el caso, no era de esto de lo que quería hablar, pero como lo había jugado, pasa. Sí. Digo, bueno, le voy a dar una partida antes de pasaportarlo.
¿Y ya lo has pasaportado?
No, todavía no. Está en la oficina sacándose el documento, pero está ahí. Yo no quería hablar de la brújula dorada realmente, se lo pasa que se me ha cruzado. Y ya que estamos y tú tienes más, dale tú con otra cosa.
Venga, pues hablo yo. Pues mira, voy a hablar con uno que lo juego muchísimo, ya estoy en las 50 partidas, también es uno de mis euros preferidos, sobre todo a 2-3 jugadores, que es Gran Austria Hotel o Gran Hotel Austria. Sí, a dos sobre todo. Bueno, que es un juego que todo el mundo...
Hay una gran reseña de Gran Austria Hotel en internet, en un blog de Funatic Channel, se llama.
Ya lo veremos. Bueno, es un juego que todos conocéis de los italianos, de Gigli Luciani, ilustrado por nuestro amigo Clemens Franz, con sus quesitos de Burgos que pone ahí en el tablero. 2015, SD Games en español, de 2 a 4 jugadores, como hemos dicho, mejor con 2 sin duda, aunque a 3 es aceptable, 12 años, peso de 3,23, un juego de colecciones y tal. Bueno, es poco que decir de este juego. Me parece un juegazo tremendo en su categoría del drafete de dados este, o de la selección de dados, o de... juegazo descomunal.
Mi señora es una verdadera fan, una enamorada de este juego.
Yo soy muy fan. Incluso...
a mí me encanta, a mí me chifla, pero mi mujer es... a nada que tenga oportunidad de jugar a algo que realmente a ella le apetezca jugar a dos, es un gran Austria.
Sí, sí. Yo si alguien me ve un día en un evento, oye, una... si me quiere... Si quiere que le diga un sí, que es sí inmediato, que se presente con un gran Austria en el sobaquillo y me diga una gran Austria y me levanto de donde esté... y me voy a jugar con él.
O un patchwork.
Si quieren perder, ahí estaré para ganarles. Bueno, la reflexión que quiero hacer con Gran Austria es un poquito filosófico-lúdica, que es que, y yo me voy a incluir en esto, me critico. A veces la gente que llevamos muchos años jugando o muchas partidas en las espaldas, nos jactamos y sacamos pecho de que con una partida somos capaces ya de saber lo que hay. Mentira. Porque... tener el culo pelado sí que te da inputs, te da criterios para poder filtrar más o menos. Pero la puedes cagar. A mí me pasó con este juego, que jugué una primera partida a 4. Fue dura. Pero bueno, a ver, sí que es verdad lo que decimos. Las tablas te permiten barruntar, te permiten oler que ahí hay algo. Y sí. Por eso no lo vendí. Y le di, pero lo que quiero decir es que fue una primera impresión nefastísima, decepcionante y repugnante. Fue una partida muy dura. Y mira, vamos por las 50 partidas ya y es un juego queridísimo en casa. Que no... los influencers no creamos que meamos Colonia, por favor. que también nos equivocamos en las primeras impresiones.
¿Tú crees que
este
juego se merece la K de Juega aquí?
Hombre, sí.
¡Pues zasca!
Juega Ken. A ti también te lo parece.
Sí, a mí me lo parece. A mí también me lo parece. Muy bien. Ahora sí voy a cerrar yo con un juego que me gusta jugar muy a menudo sabes que este tipo de juego me gusta. Y yo soy un verdadero adepto de normalmente de Days of Wonder. Sobre todo el Days of Wonder de hace unos añetes, ¿no?
Sí, porque también...
Bueno, tienen derecho a equivocarse, hombre, ¿qué quiere que te diga? Y de esas equivocaciones, algún adepto habrá a esas cosas, ¿no? Pero yo soy muy de Days of Wonder. Me han encantado siempre los juegos de Days of Wonder, normalmente como juegos familiares o familiar plus, ¿vale? En ese rango. Voy a hablar de Colosseum, un juego de 2007, que ya entra en lo viejuno,
sí.
Diseñado por Wolfgang Kramer y Markus Lübke. Ilustrado por Julien Delval y ahora una nueva versión.
Qué fea es.
Que hay por Cyril De Jong, Jackie Davis y Daniel Solís. Editado por Days of Wonder, que es la mía, la que yo tengo, la que os recomiendo encarecidamente. Y la nueva por Tasty Minstrel Games.
Que vale el doble y es el doble de fea.
Que, sí. De 3 a 5 jugadores, la comunidad dice mejor con 5. Yo voy a decir que sí, pero que con 4 también permite un poquito más de ligereza, ¿vale? 60 a 90 minutos para mayores de 10 años y un peso de 2,75. Por eso digo que es un familiar un poquito plus. Tiene sí. Una gestión un poquito exigente, ¿vale? Es un juego en el que nosotros tenemos nuestro pequeño circo romano. En el que vamos a empezar con un pequeño circo que va a tener, simplemente va a ocupar dos casillitas. En esas dos casillitas vamos a intentar que entren grandes personalidades como los senadores, y bueno, hasta el mismísimo César, que llegue y entre para ver el espectáculo que le vamos a proponer. Ese espectáculo nos dará dinerito, ¿vale? ¿Cómo, con qué vamos a formar ese espectáculo? Pues con una subasta que hay inicialmente, con unos elementos. Vamos a empezar con unos elementos de base que se reparten al azar, pero ahora podemos entrar en el mercado y entrar en la subasta para conseguir más elementos. ¿Qué son esos elementos? Pues son gladiadores, son animales, son jaulas para los animales, son elementos ornamentales, son rapsodas, son músicos, animales, caballos también hay, además de los leones, claro está, barcos, porque tenemos que saber que en los circos, en la antigua Roma, que vemos el circo y vemos la arena y pensamos que todo eso era eso, ¿no? Tenían un sistema estanco en el que así, en un momento, llenaban aquello de agua y hacían recreaciones navales y luego agua fuera y a seguir, ¿sabes? O sea, era un sistema importante. Entonces, consigues esos elementos del espectáculo y ahora vas a comprar el espectáculo en sí. ¿Vale? La tablilla que te permite representar ese espectáculo y que te dice qué necesitas para representar ese espectáculo y cuántos puntos te va a dar. No es necesario, y aquí es ahí un poco, estratégicamente creo que esto es importante a medida que aprendes a jugar al juego, y es que al principio tienes un empeño férreo de querer hacer el espectáculo con todos los elementos que vienen remarcados en el espectáculo. ¿Cuándo realmente puedes hacerlo con menos? Sino que el dinero que te va a dar, los beneficios no van a ser tan pingües. Y creo que ahí es importante no empeñarte en hacerlo entero, porque raramente vas a tener todos los elementos del espectáculo. Después de la subasta viene un momento de negociación en el que tú puedes comer la oreja y decir, tío, dame ese gladiador y yo te doy el leoncito que te hace falta, ¿vale? Bueno, pues terminas montando tu espectáculo. Y a medida que vas avanzando, también puedes invertir, hacer tu circo más grande para poder hacer espectáculos más grandes, más dinero entra en caja. Hasta que llegue un momento en el que tengas un circo de 4 módulos, tengas un palco imperial que te permite hacer que los senadores y el César se muevan más holgadamente para tú poder manejarlos mejor. Y tiene un sistema de puntuación, que es aquí donde realmente
es
la característica de este juego, es que tú no vas consiguiendo puntos, que es equivalente en dinero, por cada espectáculo que haces. Tu puntuación va a ser el dinero que te haya dado el espectáculo más grande que hayas hecho hasta el momento. Si yo hago un espectáculo que me da 20 monedas y el siguiente que hago me da 12, mi puntuación sigue siendo 20. Hasta que haga un espectáculo de mayor calado, mi marcador no se moverá. Esa es la característica. Claro, luego, al final, si montas un espectáculo gordo, será un espectáculo que puede ser de 80 y pico hasta 100 y pico. ¿Vale? Y luego voy a decir el pequeño defectillo que creo que tiene este juego, que no es un defectillo en sí. Voy a decir que el sistema tiene un sistema de compensación, obviamente, como todos los juegos familiares deben tener. Lo que pasa es que este no es característicamente elegante, ¿vale? Y es que el jugador que va por en último lugar en la puntuación puede reclamarle un elemento de espectáculo, un elemento al jugador que más puntuación lleve en ese momento, ¿vale? Esto es un te lo quito para compensar. Pero claro, es necesario esto. Si no, el tío que va primero te dice adiós con la manita, ¿sabes? Y bueno, las cuadrigas no llevaban retrovisor, pero te miran de reojo, ¿sabes?
Bueno, tío.
Te ven para allí para atrás.
Pues un clean y a llorar.
No, un clean y a llorar, ¿no? Pues entonces no puedes catalogarlo de familiar.
Y eso sí.
Tienes que catalogarlo de puñalero mala sangre, ¿vale? Y luego es un juego precioso.
El viejo. El original.
Es precioso. El original la han intentado dar. Un lavado de cara, una cosa más moderna. Creedme, es un juego que no necesita una cara más moderna, creo yo. Es de Roma, no lo necesita.
No, pero es que además la producción de Days of Wonder, como casi siempre, era excelente.
Es excelentísima.
Y el grafismo era excelente.
Sí.
Era un juego estupendo. Y empezando por la portada, el nuevo ya fue un desastre y he visto los componentes y es que es muy feo.
Muy moderno.
No
era
por
muy
dónde
moderno,
cogerlo.
Era un trazo muy moderno, una técnica de dibujo muy moderna, los peones de los senadores del César y esto eran meeples de madera cortados en plano y luego serigrafiados, y lo otro eran...
Son cabezones de esos redondos.
Son cabezones redondos, pero con la túnica, ¿sabes? Sí, sí. Y el César con el medallón y con la corona de laurel, eran una verdadera preciosidad. Y ahora son más corrientotes, ¿sabes? Sí. Más corrientotes. Han intentado... Que no sé, que el dinero, claro, que era una campaña Kickstarter, fuera metálico, todo eso siempre gusta, ¿no? Pero, en serio, si ya, y luego es el precio que es infinitamente más alto, bueno, infinitamente, pero es mucho más alto.
Y el juego es idéntico.
Y el juego es idéntico. Yo, sinceramente, os voy a recomendar que si os gusta lo que os acabo de proponer en el juego, buscad la edición de Days
of
Wonder.
Se ven,
¿no?
Por ahí.
Que se ven. Le pasa un poco como a Cleopatra, ¿no? Con la nueva edición esta, que ya tiene que ser espectacular, para que ya lo decíamos en el programa que hablábamos de él, que ya tiene que ser espectacular porque la edición de Days of Wonder de Cleopatra era espectacular.
Sí, sí, ya no hace falta.
Ya, vamos, esto era rizar el rizo, no sé con qué motivo, pero bueno.
Pues a mí Colosseum es un juego que, siendo muy fan de Kramer, como sabes... No es de mis favoritos. No me gusta excesivamente. Por eso que hablas de la compensación, por el sistema de puntuación que es como bola de nieve, que es la forma de generar dinero y de puntuar, que va haciendo bola y no...
No va haciendo bola, ¿eh?
Bueno, bola.
Te digo que no va haciendo bola, ¿eh? O sea, me refiero a bola... en serio, es que tú haces una puntuación y nada te quita que el siguiente espectáculo que tengas...
Sí, sea
no
peor.
Sea peor, ¿eh?
Pero sí, pero no sé, no... Bueno, a mí no me apasiona.
Yo
eso creo... sí, todo lo que has dicho es verdad. Es un juego que lo encuentro precioso y divertido,
divertido.
En cuanto al diseño que tiene.
A mí me gusta mucho.
Es muy simpático.
Yo ese Familiar Plus que me gusta, que me gusta jugar. Me gusta jugar mucho. Yo siempre que tengo oportunidad con mi señora, y si viene gente que ya ha jugado con nosotros a otra cosa, ¿no? Uh-huh. A algo más sencillo, ¿no? A un Carcassona o algo así, y creo que está en un punto de decir... Mira, le podemos proponer algo un poquito más exigente y que sé que la estética va a ayudar. Digo, Colosseum. Me encanta. Me gusta muchísimo. Señor.
Venga, yo tengo unos cuantos más, pero esos son... Mira, hablo muy rápido. Troyes, Troa.
Sí.
Otro que estamos jugando de nuevo últimamente. Que es un juego que la gente dice que ha envejecido muy mal y que no le gusta, que lo petó en su momento, pero que ahora está como un poco... Se habla mal de él, o se dice que está anticuado y que no, que las mecánicas han envejecido mal. A mí me sigue pareciendo un señor juego.
A mí también. Y me pide mucho. Es uno de esos juegos que escucho a mucha gente decir, bueno, es un juego medio. No es un juego medio. Dejaros de historia,
no,
ya.
Este juego es durete.
Yo lo miro y digo, y a mí, en serio, lo que me pide el juego, no, pero de mecanismo sencillo. No es sencillo, hay que estar ahí. Esto se lo explica a todo alguien, y la mayoría de las veces, por muy bien que lo explique, lo ve que tiene, se le queda cara de boniato.
Sí, y además tiene el hándicap, este juego particularmente, que la iconografía no es sencilla.
No es sencilla, no.
Pero bueno, aún así me parece...
El sistema de dados, toma, esto lo sí, cojo, sí. El de los dados blancos, cada dado con su para qué. Es un juego complejete.
Es un señor juego.
Sí.
Y que estamos volviendo a jugar de nuevo. Y lo menciono también porque igual que estoy hablando del Kickstarter del smartphone y el Bruselas nuevo, Pues lo menciono porque va a salir en breve como una especie de reimplementación. Dark Angel.
Dark Angel, sí, es verdad. Lo he escuchado ahí.
Con ambientación espacial. Mal.
Mal.
Qué penica, porque este juego a mí me gustaría que lo puliesen un poquitín más, o lo innovasen, o lo rebozasen con alguito así bueno. Pero ambientación espacial, ¿por qué me hacéis esto?
¿Por qué no granjeros?
Sabía yo, ¿por qué me hacéis esto?
¿Por qué no granjeros y vaquitas?
Exactamente.
¿No? Hombre. Venga, hombre, dale, como tiene.
Venga, voy con otra cosa también, con otra reimplementación que he jugado, que me lo paso muy bien siempre que lo vuelvo a jugar. Digo, ¿por qué no jugaré más? Que es London del Tito Wallace.
Sí, señor.
Martin Wallace, London, segunda edición, la de Osprey. Que también he jugado, se diferencia, ya hablamos en su momento de las diferencias. Este se juega sin mapa, es preciosísimo.
A mí no me desagradó el primero, ¿eh?
No, a mí no. Es que son diferentes, a ver.
No me terminó de agradar que le quitaran el mapa.
A ver, el mapa lo que le da un toquecito nuevo de competencia, que va más a más jugadores. Sí. Y el London nuevo yo creo que va mejor a tres jugadores, es...
Sí, funciona
un tiro total. Bien, y aparte que es preciosísimo.
Sí.
Y un juego que se llama... que es la ciudad de los Kings, no puede ser malo. Tiene que ser bueno.
Tenía que colarla de alguna manera.
Yo, en cuanto sale Hampstead, que es el distrito de los Kings, ese lo compro. O sea, si alguien quiere molestarme jugando en Londres, que se lo lleve, que me cagaré en sus ancestros.
Venga, y ahora vienes con cosas... Ah, mira, ¿tienes otro ahí?
Sí, tengo venga. Una novedad, ¿sí?
Sí.
Pues he jugado a Overbooked, que es un juego que ahora se está viendo porque acaba de salir a tiendas.
¿Es el de los asientos?
Sí. Luego echamos una si quieres, porque se juega en 20 minutillos. Uh-huh. Y está gracioso. Es un juego de puzzles y patrones, de estos de hacer tipo riff.
Sí.
Bueno, voy a muy rápido. Ficha, 20-30 minutos, diseñado por Daryl Chow, ilustrador Guillaume y Sandy Solín, de 2018, editado en español por Jumbo, de 1 a 4 jugadores, recomendado para 8 años en adelante. Y un peso de 1,67, muy ligero, y mecánicas, como he dicho, de puzzle o diseño de patrones. Puntos negativos. Muy poca interacción.
Bueno, eso es negativo para ti.
Bueno, a ver, sí, para mí. Poca interacción. Puntos positivos, por ejemplo, comparándolo con Rift, que son similares. Pues que hay más formas de puntuar. Y eso está bien. Uh-huh. Porque te permite hacer, parece que no, pero a pesar de en tu soledad, te permite hacer estrategias o, pues mira, voy a puntuar pasajeros rojos, voy a ir a pasajeros, a mayorías de pasajeros de otros colores, etcétera, etcétera. Voy a intentar no restar porque hay una puntuación negativa. Cuando tú tienes que poner pasajeros en un asiento que ya está ocupado, pues el pasajero que ya estaba se va afuera porque le echan del avión y esos te van a restar.
Vale.
Entonces hay varias formas de puntuar. Las fichas rojas tienen que ir por pareja, son enamorados.
¿Sí?
Y cada pareja te da 5 puntos, que es mucho, entonces puedes ir a hacer muchas parejas de rojos.
Sí.
Luego hay 3 colores, amarillo, verde y azul, que cada grupo que tengas, el grupo mayor que tengas de esos,
Festival para los
te da un punto.
¿No? Festival sí, para los daltónicos.
Sí,
¿no?
Correcto. Pero han hecho que cada loseta de color, por ejemplo, los azules es un equipo de rugby, son jugadores
vale,
de rugby.
Vale, bueno, que tiene.
Tiene, lo puedes. Vale. Entonces, bueno, pues eso. Verde, amarillo y azul. Es el grupo más grande que tengas tocándose, es un punto por ficha. Y si eres el que más tiene, lo doblas la puntuación. Con lo cual puedes ir a hacer 10 azules, intentar hacerlo, y llevarte muchos puntos ahí. Y bueno, y es luego los que te restan, muy bien. Hay un evento que te da puntos cada partida. Muy sencillo, muy solitario, pero un juego muy apañaete y que yo sí que recomiendo.
Muy bien. Pues sí, dura 20 minutitos, le pegamos luego un tiempo.
Luego le damos. Ayer echamos 2 y había echado con el crío también un par.
Muy bien. Y creo que tienes algo duro de verdad.
Sí.
Vienes ahora cargado con...
Pues es un juego que... dos juegos.
Creo que...
Bueno, voy a empezar por el juego...
Uno tiene un 4,5 y el otro un 5,3.
Pues mira, voy a hablar de Happy Salmon, que es un juego que lo juego con todo tipo de personas, con críos, con adultos, con tal. El otro día éramos mucha gente y vino gente nueva a la cueva y tal. Y dijimos, lo típico, esos tiempos muertos que a mí me ponen negro. Y alguien dijo, va, un Happy Salmon. Y éramos 8 o 9. Pues venga, para no extenderlo más. Y echamos 2 Happy Salmons. Y es un juego muy divertido. Yo tengo 2, el azul y el verde.
El verde, sí.
Que te permite jugar hasta 12 jugadores. Y es un juego tremendamente divertido. Dura 2 minutos una partida, ni más ni menos. 2 minutitos. Y sirve para descargar adrenalina. Cuando acabas una partida, todo el mundo acaba quitándose el jersey o la chaqueta porque está a tope.
A tope, tío. A tope. Súper divertido.
Es un juego que sirve para romper el hielo y que está editado en español por Mercurio. Y yo lo recomiendo mucho para críos y para familias. Y se lo puedes dar, me lo decía un amigo mío, le regalé uno para sus hijos. Y me dice, no, yo se lo doy cuando vienen los primos y tal, y se van a la habitación y se pasan allí...
A gritos, pelado un rato.
Quitándose del medio estrés y se entretienen solos, y está muy bien. Y eso, ahora lo saca Mercurio en castellano, que a mí me gusta también, si lo das a críos, pues que esté en inglés. Lo siento por Mercurio, porque les voy a hacer una contrapublicidad... Pero yo prefiero en inglés porque así pues intentan hablar en inglés y decir, bueno, y esfuerza. Hablar en inglés y hacer esas cosas. Muy chulo. Y bueno, y luego voy a hablar de otro juego absurdo también, que solemos jugar en la cueva, que es el juego de los losers, que lo estamos cogiendo como hábito, que es cuando alguien ha tenido una noche nefasta y ha perdido todas sus partidas después de 7 horas de sesión. Decimos, bueno, pues saca un strike a ver si ganas algo, desgraciado, o te vas a tu casa ya requete humillado. Este es el hábito. Cuando alguien ha tenido una noche negra y ha perdido en todo, pues bueno, va, última oportunidad. Y normalmente ese perdedor suele perder una y otra, a ver si me voy ganador. Y cuando gana una se va triunfante a su casa.
Claro, se va victorioso.
Se va menos dañado.
Se va laureado.
Pues sí, Strike es un juego también absurdo, como sabéis, de tirar dados y...
Y ya está.
Y echar unas risas y también dura 10 minutos. Sí. Pero nuestro juego anti-loser.
Sí, muy bien. Muy bien, señor, hasta aquí. Vámonos con unas habladurías.
Bla 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 bla.
Eso no son más que habladurías.
Bueno, esta te he pillado un poquito fuera de juego.
Como siempre, ¿no? Siempre me haces estas marranadas. Vamos a hacer unas habladurías y antes de grabar le digo, ¿de qué? Digo, ¿de qué?
Digo, espérate, vamos a hablar de la segunda mano. ¿Vale?
Yo sé mucho de eso.
Tú sabes mucho de esto, bueno, porque...
Porque me gasto aquí... Bueno, como así, todos los junkies de los juegos.
En cada casa esto tiene un nombre. Que es que un jugador... compra un juego y lo vende. Y al poco tiempo, pues lo vuelve a comprar por cualquier motivo. En cada casa tiene esto un nombre. Aquí sí. Es el mercado negro.
Recomprando juegos desde el siglo XX.
Eso aquí tiene un nombre, sí. Y es el mercado negro.
Pobre. Vendiendo y recomprando juegos desde el siglo pasado.
O el mercado blanco, que también se podría llamar. Sí, desde el siglo pasado. Pero no quiero exactamente esto, hablar de esto, que esto sería otro tema a tratar. Es que el otro día estaba viendo, de vez en cuando estamos suscritos, tú también, ¿no? A grupos de venta de juegos de segunda mano, ¿no?
Sí, en Facebook. En
Ludomercado y otros cuantos, ¿no? Y, por ejemplo, veo, o en Wallapop mismo, hay veces que salen cosas escandalosas y yo quiero hacer un llamamiento aquí a la tranquilidad, porque dejemos de ofrecer, por favor, carcasonas a 35 euros
bueno,
de segunda mano.
Que los ofrezcan.
Sí, claro, no, pero tío, es que para mí es un ruido en la información. Pero ¿qué piensas que es esto? Y luego, yo no contesto, a mí es que me da igual, pero hay gente que sí conteste cuando ve los comentarios y dice, pues ya sabes, si no quieres no te lo compres. Cosas así, ¿no? A ver, porque veo que muchas veces voy a ver un juego de segunda mano, veo cuánto cuesta nuevo, y la persona que lo quiere vender de segunda mano lo vende por 5 euros menos. Es que tiene una partida. Mira, para mí, y os voy a explicar cuál es mi filosofía un poco en este sentido, tú le quitas el precinto al juego.
Claro.
Y ya has perdido un 15% del valor del juego, por lo menos.
Bueno, como un coche, ¿no?
¿Vale?
Lo sacas del concesionario y lo vendes a la semana siguiente con 50 kilómetros, ¿y cuánto vale?
Y te vale algunos miles de euros menos, ¿vale? Tú le quitas el precinto y ya está. Yo por 5 euros, y esto es... Os hago esta sugerencia, no es un consejo, es una sugerencia, porque equivocaros sabéis vosotros solos. ¿Qué quiero decir? Que por 5 euros yo me voy a mi tienda de referencia, me voy a Kaburi, me voy a Gigamesh, o me voy a Júpiter, o me voy a cualquiera, y me lo compro nuevo y me pego el gustazo de estrenarlo. no me bajes 5 euros, 7 euros, porque es que solo está destroquelado. Máxime cuando en esta afición meter el dedito para sacar las fichas es un puntito casi orgásmico en ocasiones, ¿no?
Bueno, yo me he aburrido ya, ¿eh?
Sí, no, yo no, tío. Yo sigo con la misma ilusión de, ay, me he comprado un jueguito, lo abro, le pego la esnifada de turno, ¿sabes? Paso el reglamento y me gusta oler a tinta. Esto es una costumbre que me inculcó mi padre, porque mi padre era también, mi padre era de libros a saco, vamos. Y siempre que compraba un libro, pues olía y decía, oh, cómo huele esto a papel recién cortado, la tinta, no sé cuánto. Y esto es una afición que tengo y sé que mucha gente, que mucha gente la tiene.
Claro.
Te llegas y le hincas la cara a la caja y la hueles. Y gracias a esto, ese plástico que tiene por fuera es lo que ha permitido conservar ese aroma. ¿Eh? Pues yo lo abro y lo saco. Y por 5 euros me pego el gustazo de estrenarlo yo. Máxime cuando por 5 euros yo lo compro en una tienda, tengo mi ticket, tiene algún problema y le digo a la tienda, perdona, pasa esto. Si es de segunda mano por 5 euros o por 7, no lo estreno yo, imagínate que tiene cualquier defecto o que el desprecintado que le ha hecho esa persona tiene cualquier, le ha provocado cualquier mal al producto, ¿a quién se lo reclamo?
Normalmente
te lo cuentas. Sí,
normalmente
el que es honrado.
No, pero sí es verdad que
el que es honrado te lo dice.
No, hay diferentes tipos de vendedores, los que ves eso, que te rebajan 5 euros de un juego de 50 y que me parece... Es una tontería porque no se lo vas a comprar, pero también es verdad que cuando eres asiduo de ver hilos de venta, esta gente que suele hacer esto, ves que siempre tienen los mismos juegos.
Claro.
Porque claro, no se los compran.
Claro. Claro, pero no aprendemos.
Bueno, cada uno, sí, si le gusta tener reliquias...
Por eso digo que es una sugerencia, no un consejo.
Sí, sí.
Vale, luego... Y no quiero entrar en la especulación. La especulación es otro tema absolutamente diferente, que ahí sí entramos ya en... Ya no es un... A ver, tío, me estás poniendo un juego que me lo voy a encontrar por ese precio que me lo estás queriendo colar. ¿Sabes? Ya hablo de otra cosa. Gente que está vendiendo sus proyectos de Kickstarter, los que han entrado, sin desembalar de la caja de cartón. Tal como le ha llegado de correos, foto y al hilo de venta.
Sí, sí.
Bueno, ahí ya entra el comprador, el criterio del comprador. El mismo criterio que hace falta para decir, es que para saber qué canal de YouTube ver... O qué podcast escuchar, ¿no? Que tú dices, bueno, allá tú sabes a quién escuchas, ¿no? Pues lo mismo, tú sabes a qué compras o quién compras, sabes en qué proyecto de Berkami te metes, ¿no? Y si no sé, un poquito, tengo un poquito más de criterio, soy un poquito más selectivo, pero si no lo eres, luego no te quejes. No sé, este tipo de cosas, pero no quiero entrar en el asunto de la especulación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos comprado juegos caros.
Sí.
Yo tengo un estudio en Esmeralda que no es barato, ¿no? Pero tiene un porqué. Lo que no estoy es continuamente entrando a saco en esto. No me dejo, tiendo a no dejarme llevar.
En ese tipo también hay gente que con el Kickstarter yo creo que hay dos tipos de eso pasa de dos formas. El que sí especula, que ya compra para sabiendo que va a vender en cuanto llegue. Y también hay la persona que entra en Kickstarter, que se enfría, que han pasado meses. Y luego le llega el juego y ya no lo quiere jugar porque se le ha pasado el ansia y entonces lo vende tal como le llega.
Bueno, eso también hay gente que entra que tiene, no sé, gente que tiene 20 Kickstarters pendiente de llegar.
Bueno, sí, yo conozco a muchos que sí.
Madre mía, por Dios santo.
Una locura.
Pero bueno, ya digo que cada cual se gasta el dinero en lo que quiere, obviamente. Pero por favor, es que esto genera ruido de información. No queráis venderme un juego por bueno, podéis querer vendérmelo, pero yo particularmente no lo voy a comprar. Yo soy de los que disfruta, si puedo, estrenando. Tiene que haber realmente una verdadera ventaja en la segunda mano para que yo la compre. Y normalmente muchas veces solemos comprar juegos en alguna tienda de segunda mano, en alguna tienda. ¿Por qué? Porque tiene una revisión, si tiene algún desperfecto se marca, algunas incluso lo revisan y lo retractilan otra vez.
Sí, pero yo eso normalmente no he tenido nunca problemas con la segunda mano, de que me vendan algo mal.
No, yo tampoco, pero bueno, pero siempre
la gente suele venderle
de desconfianza.
No,
siempre
yo no.
Tiene que haber un poquito de desconfianza al comprar. No, tú no, tú estás muy acostumbrado, hasta que te lleves un palo.
Eso sí.
Y ya veremos a ver
no
qué
me eches mal de ojo.
Pero esto, por generalmente, el precio, tío.
El precio, eso sí.
A ver, de verdad, mi sugerencia. Si realmente queréis vender un juego, aprended a desprenderos de desprenderos de él.
Sí, pero luego está el otro lado, ¿eh? Yo que creo que pongo precios bastante decentes, sí. Y haciendo una rebaja considerable porque sé eso, que ya está usado. Luego viene el pesado de turno regateándote. Joder, dejadme vivir. A ver, si yo rebajase 4 euros en un juego de 40, pues vale, es que me lo merecería, pero es que si te estoy rebajando 15 o 18, déjame vivir, tío.
Eso, esa era mi segunda parte. Porque esto te estoy hablando de lo que le digo al vendedor, ¿no? Pero al comprador le digo, a ver, por favor, que encima de que te estás llevando un juego muy económico, porque como he dicho antes, yo he vendido 13 juegos. En 2 meses he vendido 13, ¿no? Muy rebajados, porque esa es mi filosofía, y mi filosofía no se la pido a los otros, la ejerzo yo. Y vendo juegos a mitad de precio o menos, porque realmente, bueno, me quiero desprender de ellos, ¿no? Mi pretensión no es sacarle dinero a esto. Ya ese juego está jugado hasta el punto que yo creo que tenía que estar jugado, y le pongo un precio en el que realmente diga, venga, lo voy a hacer apetecible de verdad, ¿no? Bueno, pues vendí un juego que vale 21-22, lo vendí por 10. Un juego con 2 partidas. Lo vendí por 10. Bueno, pues todavía... Oye, ¿y si vienes tú a traérmelo? No, tío, no.
¿Y te llevo un daiquiri?
No, venga, por favor. De hecho, mira, vale, mira, lo que puedo hacer es... Venga, quedo contigo en Barcelona, quedamos un día en el que... Porque yo vivo en un pueblo... Yo vivo en el extrarradio de Barcelona. Digo, vale, pero te tienes que esperar a un día al que yo vaya a Barcelona, que, bueno, es a menudo, ¿no? Porque, ya digo, solemos visitar nuestro triángulo friki. Y digo, y te esperas y ya está. Vale, pues digo, bueno, me voy a dar mientras una vuelta por Gigamesh. Esta es otra cosa que os lo voy a decir en las transacciones. No hagáis transacciones dentro de las tiendas. Buscaos un rinconcito privado, como si estuvierais pasándoos drogaína. ¿Vale? No hagáis transacciones dentro de las tiendas. Está feo. Feo. Total. Digo, me voy a ir a la Gigamesh mientras veo allí, ¿no? Tú sabes, estas cosas de generarte tu babita, ¿no? Esperando a que quedáramos, ¿no? Y digo, bueno, pues ahora cuando me llame, quedamos en esa esquina. ¿Vale? En una esquina que hay ahí. Me llama, oye, ¿y no puedes venir tú a la estación? Tío, ya he venido de Viladecans hasta aquí. Podemos quedar ahí un momento. Es que me viene súper mal. Digo, no, a mí me ha venido estupendo venir desde Viladecans hasta aquí, ¿sabes?
Ah, la gente es exigente.
Nada, venga, vale, sí, toma, anda, tío, toma, ya está. Vale, adiós, hasta luego. Tío, por favor. Un poquito del todo, que bastante que no te digo. No, yo no me muevo. Si lo quieres para ti, paga los gastos de envío. No, te hago la entrega en mano, me muevo y encima... Me tengo que mover 50 metros más para allá porque a ti no te sale de tus santas narices moverte 50 metros para acá. ¿En serio? Madre mía. Así que estas son mis sugerencias, tanto a vendedores como a compradores. Tú también estás de no me regates encima, ¿no? Encima no me regates, que esta es otra.
Sí, sí.
Esta es otra que tiene tela marinera. Oye, ¿y este por 10 me lo deja? Un juego que vale 30... Te lo estoy vendiendo por 18 y me estás diciendo que lo dejo por 15.
Yo he optado por quienes me ofrecen regateos, no contesto ya. Claro. Me da igual quedar mal educado. Ya lo pongo, en el anuncio.
No, yo lo pongo. Yo en los anuncios suelo poner no se regatea, no, ya está. Pero aún así te vienen.
Sí, sí.
Te vienen y te lo dicen. Porque es una, sobre todo en Wallapop, es una cosa a la que la gente parece estar acostumbrada. Y te regatean, porque sí, oye, y este me lo dejas por no sé cuánto. No, pone que no admito regateos. Lo pone, que hay una etiqueta en Wallapop en el que tú simplemente tienes que darle en el anuncio para decir, ¿vas a admitir trato? No. Precio inamovible. Pum, lo pone. No, por favor, no me hagas perder el tiempo. Yo sí contesto. Y bueno, contesto de una manera seca. No, no se admiten regateos. Ya está. ¿Estás seguro? Digo, por favor, pero no me tiréis.
No, me lo he pensado.
Que soy una persona muy tranquila. No, no me hagáis esto. Pero bueno. Estas son mis sugerencias para vendedores.
Eso es que
para...
le debe haber pasado algo al mago, ¿eh? Y está quemado por algo.
Estoy
ya me lo, luego no, le digo que me lo cuente.
Me resulta un poco así. Luego en los foros ve que la gente pone precios y claro, en Facebook, por ejemplo, que están los iconitos, pues gente pone el icono de estar partiéndose la caja por el precio que han puesto. Yo simplemente por pasar esa vergüenza no lo haría. Por decir, ¿te estás riendo de mí? ¿Por qué quiere que hagan los pobres, tío? Está bien. Muy bien, chicos, hasta aquí. Muchas gracias por vernos, por escucharnos, por leernos, sobre todo el blog de aquí del señor Ficha Negra, que está bastante más activo.
Bueno.
No, hay gente que se está, ya hay gente que en Twitter ha puesto lo de que ni se te ocurra cerrarlo.
Lo intentaremos.
Ni se te ocurra. Habrían escuchado el episodio aquel en el que tú te ponías, bueno, a ver si. Nah. Ni hablar. Por favor, dejadnos cualquier comentario, sugerencia, lo que os dé la gana en la caja de comentarios, tanto de YouTube como de iBooks. Y si tenéis algo particular que queráis preguntar, pues podéis hacerlo a través de funaticchannel@gmail.com. Le daremos cabida en nuestro próximo consultorio, que será en el próximo programa. Tendremos un consultorio que ya lo dije en el anterior, pero al final me ha saltado esto de la segunda mano. Será en el siguiente, que tenemos cosas que me llaman mucho la atención y quería compartir con todos vosotros. Y pulgares para arriba, pulgares para abajo. O buscarnos por las redes sociales o antisociales. Y a ver si nos vemos pronto. Pero si es alrededor de una mesa jugando, mucho mejor.
Chao.